Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por el privilegio, la bendición que nos brindas de entrar hasta el trono de tu gracia, porque es un privilegio, Señor, es algo que nosotros no merecemos, y es algo muy grande, porque podemos traer nuestras necesidades. Ya las hemos mencionado, tú las has escuchado, todas las demás necesidades que hay, Señor, acá, que no han sido expresadas, pero que son reales. Te rogamos, Señor, que tú extiendas tu mano misericordiosa. Pero sobre todo en este momento te pedimos, Padre, que hables a nuestros corazones, que hables a nuestras conciencias, que tu palabra, Señor, pueda ser bien recibida por nosotros, que nuestros corazones sean mansos para que esta palabra penetre y nos transforme, nos enseñe, nos instruya. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor. Amén. Nuestro pasaje, Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6, dice así la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hasta ahí nuestra lectura. La semana pasada consideramos tres ideas alrededor de estos versículos, aunque nos extendimos al versículo 14, y en cierto modo hoy también lo vamos a hacer. Las tres ideas que consideramos la semana pasada fueron que la elección es un acto de la gracia soberana de Dios, primero. Segundo, consideramos que la elección nos ofrece una salvación perfecta. Tercero, consideramos que la elección es para la gloria de Dios, algo que glorifica a Dios. Tres cosas: la elección es obra de la gracia soberana de Dios, la elección nos ofrece una salvación perfecta, la elección glorifica a Dios. Hoy vamos a considerar los primeros seis versículos, solamente seis versículos, aunque podríamos incluir los 14. Y lo vamos a hacer desde otra perspectiva, hablando siempre de la elección. La elección es una doctrina supremamente importante, y por eso es necesario que nosotros la comprendamos desde todas las perspectivas posibles. Existe algo que todos los periodistas conocen, algunos ya no creen mucho en eso, pero es un principio básico de la profesión de los periodistas. Se le llama las preguntas de la W en inglés: who, what, when, where, how, why. En español: quién, qué, cuándo, dónde, cómo, por qué. Y es algo muy interesante, hermanos, porque le ayuda a los periodistas cuando van a cubrir una noticia, a cubrir la noticia de una manera completa y no dejar cabos sueltos. Y una cosa que quizás no nos damos cuenta, pero cuando leemos una noticia en el periódico, los periodistas escriben su noticia de tal manera que cuando uno lee el primer párrafo, ya uno sabe de qué se trata toda la noticia. Porque ellos saben que a veces la gente no va a leer todo el artículo, va a leer solamente la primera parte. Pero basta con que uno lea la primera parte y ya uno sabe de qué se trata. ¿Por qué? Porque ellos allí en el primer párrafo ponen ¿quién? ¿Quién se murió? Entonces, fulano de tal, ¿qué le pasó? Se murió porque le dispararon. ¿Dónde? En Miami. ¿Cómo? Fueron 5 disparos en un asalto. ¿Por qué? Porque andaba caminando solo en la noche. Y cuando ellos responden esas preguntas, ¿quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Ya lo han cubierto todo. Y después le dan los detalles. En cierto modo, Pablo está haciendo lo mismo acá en Efesios 1. En Efesios 1, Pablo nos dice, ¿quién elige? ¿Qué es la elección? ¿Dónde eligió? ¿Cómo eligió? ¿Cuándo eligió? ¿Para qué eligió? ¿Por qué causa eligió? ¿Cuál es la razón de la elección? Ahí está todo el orden de la elección. Cuando Pablo dice, ¿quién elige? O más bien, cuando Pablo dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, él está contestando la primera pregunta, ¿quién es el que elige? Y así sucesivamente. Lo que podríamos decir de lo que Pablo nos enseña en estos 14 versículos iniciales de Efesios, se podría resumir con esta declaración: Dios nos bendijo plenamente desde su morada celestial eterna, entregando a su Hijo amado por nosotros para hacernos partícipes de su santidad e imagen por su soberana gracia y para su gloria. Eso es en resumen lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, Dios lo hizo todo. Dios nos bendijo desde la eternidad pasada en su Hijo para hacernos santos y sin mancha, soberanamente y para su gloria. Y eso, hermanos queridos, es la esencia del Evangelio. Es muy claro, no puede ser más claro. Uno lee Efesios 1, verso 3 al 14, y eso es muy, muy claro. Yo espero que esta mañana, cuando salgan ustedes de aquí, tengan una noción mucho más clara de la que ya tienen acerca de la elección. Lo irónico, lo triste, es que siendo tan claro, esto todavía sea motivo de controversia. Y no solo de controversia, de contradicción, de negación, e incluso de persecución contra los que creen en esta doctrina maravillosa de la elección soberana. Hay muchos que la niegan, hermano, y la contradicen. Algunos dicen que creen en la elección, pero la manera en que la explican denota, demuestra que ellos no la creen. Yo he oído personas decir, yo creo en la elección, pero yo creo que Dios eligió a la iglesia, y el que se mete en la iglesia, ese es elegido. Alguien me puso un ejemplo en una ocasión, me dijo, es como un autobús que va para un cierto lugar, y el autobús está predestinado para llegar a ese lugar. Si tú te metes ahí, tú eres predestinado. Si no te metes, no eres predestinado. Así que depende de ti si te metes o no te metes. Eso no es lo que enseña la Biblia. Otros dicen que creen en la elección, pero que en realidad Dios ha elegido por su presciencia. Porque Él, como todo lo sabe, desde la eternidad pasada, Él sabía que tú ibas a creer. Y entonces te eligió, porque Él vio que tú ibas a creer. Eso no es lo que dice la Biblia. De todas maneras, si así fuera, y no es así, sería el hombre que está eligiendo, ¿no? Dios está eligiendo a los que eligen, o sea que últimamente el hombre es el que elige, pero la Biblia no dice eso. Leí una breve explicación de alguien que decía, lo explicaba de una manera muy gráfica, como para ponerlo sencillo, que la gente lo entendiera. Él decía, mira, la elección es así. Dios dio su voto para que tú seas salvo. Satanás dio su voto para que tú estés perdido. Y el voto del desempate lo tienes tú. En otras palabras, depende del hombre. Hay otra explicación todavía más grotesca, hermano. Esa yo la he oído en varios lugares. En algún tiempo estuve muy cerca de personas que creían eso. Y casi llego a creerlo. Muchos años atrás. Y es una explicación que dice que lo que sucede es que nosotros existíamos antes de la fundación del mundo, sin cuerpo. Y le llaman a eso la doctrina de la preexistencia. Y que allá antes de la fundación del mundo hubo una prueba, y algunos pasaron la prueba, otros no. Los que pasaron la prueba y fueron fieles, cuando vienen a la tierra, son elegidos. Los que no pasaron la prueba y fueron infieles, cuando vienen a la tierra, están perdidos. Hay diferentes maneras de explicar esto, hermano, pero allá en el mundo evangélico en general, esta doctrina de la elección es una doctrina especial. Algunos dicen que esta doctrina hace que la gente se acomode, porque si ya son salvos, ¿para qué ser santo? Otros dicen que esta doctrina convierte a la gente en robots, porque si Dios ya decidió, nosotros somos robots, al fin y al cabo Dios va a hacer lo que Él quiere. Eso no es lo que dice la Biblia. Ciertamente, hermano, es una doctrina más allá de nuestra lógica, de nuestra razón, pero no es una doctrina irracional, no es una doctrina ilógica. Fíjense que yo estoy diciendo que es una doctrina más allá de nuestra lógica. No estoy diciendo que es ilógica, no es irracional, es más allá de nuestra razón. Es más allá de lo que nosotros habíamos podido razonar o de lo que nosotros podríamos con nuestra lógica alcanzar. La razón por la que es más allá de nuestra lógica es porque nuestra lógica siempre gira alrededor de nosotros. Y la lógica de la elección gira alrededor de Dios. Cuando nosotros comenzamos a razonar con la lógica de Dios, con Dios en el centro, vemos que todo es posible. Dios es Dios. Dios es un rey soberano. Dios no es un presidente de una nación democrática, como lo que nosotros conocemos hoy día. Dios es un rey soberano.
Los escritores de la Biblia y sus lectores originales conocían lo que era la autoridad absoluta de un rey. A ellos no les era difícil comprender que Dios, siendo el rey del universo, gobierna soberanamente su creación. Por eso la Biblia describe a Dios como un gobernante supremo, no como un gobernante democrático. Dios es supremo para decretar su voluntad como un rey soberano, el rey del universo. La lógica nuestra, hermano, no funciona porque nosotros usamos una lógica occidental, una lógica centrada en los hombres. Otro ejemplo que la Biblia nos da para hablarnos de cómo funciona la lógica de la elección es el del alfarero. En Jeremías capítulo 18, verso 4 al 6, hay una historia donde Dios ilustra las implicaciones de su soberanía. Así que Dios lleva a Jeremías a la casa del alfarero y le muestra cómo el alfarero hace un vaso. Y ese alfarero después lo ve, no le gusta y lo deshace. Y lo vuelve a hacer según a él le parece. Entonces cuando Jeremías vio esto, Dios le dice a Jeremías, Jeremías, ve ahora al pueblo y dile lo siguiente: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel? He aquí, como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Ahora, ¿qué es lo que hizo el alfarero? Le dio forma al vaso, le quitó la forma al vaso y le volvió a dar forma al vaso. La lección obvia, hermano, era que Dios, tanto para el pueblo de Israel en la antigüedad como para nosotros, la lección obvia es que Dios podía hacer de Israel como a él le placiera, sin pedir permiso, sin consultar a nadie. El barro no tiene derecho de quejarse de las decisiones del alfarero. No tiene derecho a opinar sobre lo que el alfarero hace. Hermano, la idea de que este objeto llamado barro le hable a su creador es absurda. Y esto es una lección de lo absurdo que resulta cuando el hombre pretende hablarle a Dios al mismo nivel, como que si el barro fuera lo mismo que el alfarero. El objeto creado no puede contradecir, no puede negar al que lo creó. Sin embargo, los hombres hoy se atreven a decir, por ejemplo, no hay creador. O algunos sí reconocen al creador, pero se resisten a aceptar que él es el que determina el destino y la vida de las criaturas. Es decir, no reconocen la libre soberanía de Dios, la poderosa y absoluta soberanía de Dios, para hacer como a él le plazca. Dios dice: ay del que contiende con tu hacedor. Eso está escrito en la Biblia, hermano. Ay del que contiende con su hacedor, el tiesto, o sea, el pedazo de barro, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? Isaías 45:9. Es interesante, hermano, cómo en la Nueva Versión Internacional, en Isaías 29:16, se habla de este mismo concepto. Isaías 29:16, de la Versión Internacional, dice: ¿qué manera de falsificar las cosas? ¿Acaso el alfarero es igual que el barro? ¿Acaso le dirá el objeto al que lo modeló: él no me hizo? ¿Puede la vasija decirle al alfarero: él no entiende nada? O sea, hermano, la Biblia es muy explícita, es muy clara y muy abundante en mostrarnos que Dios es soberano. Y cuando la Biblia habla de la elección, está hablando de una doctrina, repito, más allá de nuestra lógica, más allá de nuestra razón, pero una doctrina absolutamente lógica y razonable cuando nosotros reconocemos que Dios es soberano y que Dios es el centro, el creador y el rey del universo. Ahora, vayamos a nuestro pasaje, Efesios 1. Las preguntas a las que me refería inicialmente están respondidas aquí y nos explican absolutamente todo, hermano, el proceso de la elección, la mecánica de la elección. Primero, ¿quién? ¿Quién elige? Pablo dice: el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, él está adorando a Dios porque él es el que elige. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Nos escogió. ¿Quién? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que la elección es una obra divina. Es un acto de decisión divino. Es un acto personal del Dios eterno. Es un acto inteligente. Es un acto afectivo. Porque Él así lo determinó. ¿Quién? Dios. No el hombre. Dios. Segunda pregunta: ¿qué? ¿Qué? ¿Qué es la elección? Bueno, Pablo responde diciendo que es toda bendición espiritual. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos bendijo con toda bendición espiritual. Toda incluye todo, no excluye nada. Ahí está todo, toda bendición espiritual. No quiere decir que solo lo etéreo e invisible. También se refiere a toda bendición en todo sentido. El apóstol Pedro dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su grandísimo poder. El apóstol Pablo dice, si Él no nos negó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, cuchillo, desnudez? ¿Para? No, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Y eso es la elección. ¿Qué es la elección? Son todas las cosas. Es una obra plena. Es una obra plena. Es una provisión total, completa, perfecta, bien planificada. Dios ha incluido en la elección, ha determinado en la elección que sus elegidos tengan todos los recursos, todas las herramientas, las armas, los medios, la providencia, toda bendición espiritual. Eso es la elección. ¿Quién? Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué? ¿Qué es la elección? Es toda bendición espiritual. ¿Dónde? ¿Dónde ocurrió esto? ¿Dónde fue que Dios eligió? Dice el verso 3, en los lugares celestiales en Cristo. Es una obra celestial. Es interesante, hermano, y es muy, no solo interesante, importantísimo, que aquí dice, en los lugares celestiales en Cristo. Porque nos está dando no solo la ubicación, sino está diciendo algo de lo que sucedió, hermano. O sea que allí en los lugares celestiales, en la morada eterna de Dios, en Cristo, Dios nos eligió. Quiere decir que en aquella morada eterna, Dios tomó una determinación, Dios emitió un decreto. Eso no fue aquí en la tierra, eso fue en los lugares celestiales. Eso es lo que también, hermano, se conoce como el pacto eterno de la redención. El pacto eterno de la redención es un concepto que brota de todos esos pasajes bíblicos, esas enseñanzas bíblicas que nos muestran que antes de la creación del mundo, allá en su morada eterna, Dios determinó que su Hijo habría de venir. Y su Hijo dijo, heme aquí, oh Dios, oh Padre, para hacer tu voluntad. Y Él, el Hijo, aceptó voluntariamente la tarea de venir a la tierra y entregar su vida por nosotros. De eso habla Hebreos capítulo número 10, hermanos. Si ustedes me acompañan, Hebreos capítulo 10, lo pueden poner en sus notas también. En el verso número 5, dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda, no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí. Aquí está hablando de algo, de una conversación entre el Padre y el Hijo antes de que Él entrara en el mundo. Y Él dice, así como está escrito en el rollo del libro acerca de mí, dame un cuerpo, el cuerpo que me preparas, y yo voy a ir a hacer tu voluntad, porque los sacrificios que los hombres hacen no son suficientes. O sea, en los lugares celestiales, allí fue donde aquello se llevó a cabo. Es una obra celestial. Cuarta pregunta, ¿cómo eligió el Padre? Pues el versículo número 4 dice, según nos escogió en Él. ¿Cómo es que logró el Padre concretar su decreto de elección? ¿Cómo? En Él. O sea que este es un acto sacrificial, porque la tarea de Él, de Cristo, ¿cuál iba a ser? Venir a morir por sus elegidos. Lo acabamos de leer, donde Él dice, me preparaste cuerpo, heme aquí para hacer tu voluntad. Y Él, cuando consumó la voluntad de Dios en la cruz, dijo, consumado es, hizo la voluntad del Padre. Vivió una vida de obediencia a la ley y luego entregó su vida en la cruz del Calvario. O sea, la respuesta a la pregunta, ¿cómo Dios eligió? ¿Cómo Dios hizo posible la elección? La respuesta es, en Cristo. Sin Él no hubiera habido manera. ¿Cómo hubiese sido posible que Dios eligiese pecadores indignos? Imposible, porque en realidad lo que nosotros necesitamos, o más bien, lo que nosotros merecemos, es justicia. Y la justicia nos condenaría. ¿Cómo lo hizo? En Cristo.
Por eso dice más adelante que nos hizo aceptos en el amado, en el verso número 6, nos hizo aceptos en el amado. Quinta pregunta, ¿cuándo eligió? ¿Cuándo sucedió eso? Antes de la fundación del mundo, dice el versículo número 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Es una obra eterna, una obra que se extiende a la eternidad pasada. No sé, hermanos, si ustedes lo han pensado alguna vez, y nosotros lo hemos hablado, y ustedes seguramente lo han pensado, lo han leído, lo han meditado. Pero el tiempo existe por causa nuestra, no por causa de Dios. Dios no vive en el tiempo. En la eternidad pasada, cuando Dios no había creado nada, no había tiempo. Por lo menos no tiempo como nosotros lo calculamos o lo computamos. La Biblia se refiere a eso cuando dice cosas como, por ejemplo, que 1,000 años son como un día y un día son como 1,000 años. O sea, el tiempo para Dios es un concepto que Él lo ha creado para nosotros. Nosotros somos mortales. Dios es infinitamente eterno. Eterno en el pasado y eterno infinitamente en el futuro. Por eso dice que Él es el principio y el fin. Eso es absolutamente más allá. Ese es otro concepto más allá de nuestra lógica. Más allá de nuestra razón. Algo así como cuando Pablo habla de la paz que sobrepuja todo entendimiento. Y aquí nos está diciendo que antes de la fundación del mundo, Dios eligió. O sea que es una obra eterna. Pregunta número 6. ¿Para qué eligió? ¿Para qué eligió? Dice el verso número 4. Para que seamos santos y sin mancha. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ahora, esto contradice lo que alegan algunos, de que si Dios elige desde antes de la fundación del mundo de una manera soberana, entonces podemos vivir como querramos. Entonces vamos a acomodarnos, porque al fin y al cabo ya sabemos que somos salvos y los elegidos van a vivir como quieran. Pero eso lo contradice el verso 4 cuando dice que Dios los eligió para ser santos y sin mancha, para ser adoptados hijos. También lo contradice cuando dice que nos bendijo con toda bendición espiritual, o sea que es una salvación completa que incluye todas las herramientas y todos los medios para que nosotros seamos santos. La elección, hermano, no incluye solo perdón. La elección incluye santificación también. En otras palabras, la elección es una obra transformadora. El verdadero elegido se conoce por su vida, por su fe y por sus obras. Pregunta número 7. ¿Por qué causa eligió? Y en el verso 5 Pablo responde diciendo que eligió por el puro afecto de su voluntad. Lo único que afectó a Dios fue su voluntad. Él no vio desde la eternidad pasada y dijo, este me cae bien, este se porta bien, este es simpático, este es devoto. Dios no vio absolutamente nada, a Él nada lo afectó, sino su voluntad. Por eso es que nosotros no debemos de andar diciendo por ahí, hermano, es que a veces lo decimos como jugando y todo, y tal vez incluso lo sentimos, a veces hasta lo sentimos, pero no es bíblico decir, yo soy el favorito de Dios, o yo soy favorito, o Dios tiene favorito. Dios no tiene favoritos, hermano. El único favorito de Dios es el Señor Jesucristo. Nosotros por gracia estamos ahí, en Cristo Jesús. Ahora Dios nos bendice, Dios nos consuela, Dios nos da cosas tan maravillosas que a veces sentimos que somos favoritos de Dios. Pero espérese, que a veces también Dios nos va a dar y va a decir, Señor, soy tu favorito, ¿por qué me estás dando? Ahora, hermano, estamos en Cristo Jesús, porque esto fue posible. ¿Cómo fue posible? En Cristo, en Cristo. Nosotros tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Pero esto ha sido una obra soberana. Pregunta número 8. ¿Cuál es la razón de la elección? ¿Cuál es la razón de la elección? Pues la razón suprema es la alabanza de la gloria de su gracia. Lo dice el versículo número 6. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El propósito final es que Dios sea alabado, que su gracia sea conocida. Su gracia es un acto soberano de la naturaleza misericordiosa de Dios. Su gracia es algo que Dios dispensa o que Dios reparte, Dios brinda de una manera soberana, no puede ser de otra manera, porque la gracia nadie la merece. No es como la justicia, que la justicia, Dios no puede estar diciendo a este le voy a hacer justicia, a este no. No, Dios no puede decir eso, porque entonces ya no sería justo. Dios a todos nos tiene que dar justicia. Por esa razón es que todos estamos condenados. Dice que no hay diferencia. Por cuanto todos pecamos, la justicia, ¿qué dice? Destituidos de la gloria de Dios. Pero la gracia es un acto soberano para la alabanza de su gloria. Por eso es que la Biblia dice que los ángeles, hermano, se asombran de lo que Dios ha hecho con pecadores como nosotros. Los ángeles no conocen la gracia de Dios, porque ellos nunca han estado en pecado. Ellos nunca han caído, nunca han ofendido a Dios. Los ángeles son espíritus perfectos que están siempre en la presencia de Dios. Conocen su gloria, su majestad, su santidad, su poder. Pero como ellos nunca han pecado, nunca han caído, aparte de los ángeles caídos, a los cuales Dios nunca redimió, pero los ángeles santos, digo, hermano, ellos no conocen la gracia de Dios, no conocen lo que es el pecado, no conocen lo que es el perdón. Entonces cuando ellos ven a gente como nosotros, que ha sido perdonada, cuando ellos escuchan el Salmo 32 que dice, bienaventurado aquel a quien Dios le perdona sus transgresiones, bienaventurado al que Dios limpia de su pecado y no le inculpa de iniquidad. Los ángeles, hermanos, se asombran de esa gracia. Y por eso es que nosotros tenemos un cántico nuevo, un cántico que nunca jamás nadie en la eternidad, nadie en la creación ha cantado, sino solamente nosotros, los pecadores, hermanos. Y la cosa más grande que hemos recibido en nuestra vida es el perdón de nuestros pecados. Ahora, déjenme decir algunas cosas importantes en base a esto, hermanos. Algunas aplicaciones para nuestras vidas. Primero, esto es tan glorioso, tan grande, que esto es el mensaje del Evangelio que debemos predicar al mundo. El Dios eterno, soberano, el Dios infinitamente perfecto, ha determinado salvar a los pecadores. No a todos los pecadores, pero a los pecadores. Pecadores que están condenados al infierno. Pecadores que están condenados a estar eternamente separados de Dios, a eternamente sufrir el rechazo, la ira del Dios infinito. Dios ha determinado salvar pecadores, a esos pecadores. No a todos los pecadores, pero a algunos pecadores. Nosotros no sabemos quiénes. Por eso tenemos que predicar este mensaje. Tenemos que predicar que Dios salva. La gente, hermano, no entiende la salvación. Había una canción hace muchos años, allá en los años 70, cristiana. Quizás ustedes la oyeron, algunos de ustedes, que decían, Cristo es la respuesta para el mundo hoy. Como Él no hay otro, Cristo es el Señor. Entonces, la gente preguntaba, incluso muchos cristianos, hermano, preguntaban, ok, Cristo es la respuesta, ¿y cuál es la pregunta? Y sabe, hermano, que de verdad la gente tiene razón de decir eso, porque nosotros decimos, tienes que ser salvo. Y ellos preguntan, ¿salvo de qué? Yo estoy bien, a mí me va bien, yo tengo una buena familia, yo no soy drogadicto, nunca he matado a nadie, no he hecho nada malo. ¿De qué? ¿Qué les importa? Pero este es el mensaje, hermano, que nosotros tenemos que predicar. Que el Dios eterno ha decidido salvar pecadores. Y por eso es que nosotros vemos que inmediatamente cuando Pablo, cuando Pablo termina de explicar este verso 14, inmediatamente dice, por esta causa, por esta elección, yo oro que ustedes comprendan la esperanza a la que Dios los ha llamado, que comprendan cuán preciosos son ustedes para Dios por lo que Él ha pagado por ustedes, que comprendan el poder que Dios ha depositado en ustedes. E inmediatamente en el capítulo 2, hermano, Pablo comienza a hablar de cuando nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice el apóstol Pablo que nosotros andábamos conforme la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Pablo, hermano, presenta un panorama de la condición humana, diciendo que el mundo está muerto en delitos y pecados, que es esclavo de Satanás, que es esclavo de sus concupiscencias,
de su naturaleza pecadora y que están condenados, que son hijos de ira. Eso dice Pablo en el capítulo 2 de Efesios. Esto está conectado con la elección, hermano. ¿Por qué Dios elige? ¿Por qué Dios hace aquello? Porque los hombres están perdidos en su pecado. El fracaso, hermano, del evangelismo moderno, aunque no parece fracaso porque las iglesias están llenas, pero es un fracaso porque se llenan las iglesias no predicándole a la gente su pecado, su necesidad, no ofreciéndole a la gente la sangre del Señor Jesucristo para la salvación eterna de sus almas y el perdón de sus pecados, sino que se le predica a la gente a Cristo para que tengan paz, salud, prosperidad, bendición, se le resuelvan sus problemas familiares. Muchos llegan a la iglesia, hermano, y con aquella influencia y con aquel mensaje positivo reciben muchas bendiciones, sus vidas cambian, se arreglan sus hogares, algunos dejan el vicio, se llenan de alegría, pero siguen perdidos, siguen condenados porque no se arrepienten de sus pecados. Necesitamos predicar el mensaje de la elección, completo, total. Eso es para los creyentes. Otra cosa para los creyentes. Este mensaje de la elección es un mensaje en el cual tenemos que apoyarnos. Esta verdad de la elección es nuestra roca firme. En los momentos de angustia, de incertidumbre, en los momentos de sufrimiento, no hay nada, hermano, más seguro que saber que hay un Dios eterno que ha tenido misericordia de nosotros y que en Cristo ha garantizado para nosotros esa salvación. Aquí, hermano, en los primeros versos, en los primeros 14 versos de Efesios 1, se repite esta frase, y luego a través de todo el libro de Efesios se repite constantemente que en Cristo, dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió, en Él, antes de la fundación del mundo, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. En el verso 11 dice, en Él tuvimos herencia. En el verso 13 dice, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu. Es decir, en Él, en Cristo, en el amado, en su Hijo. En Él es que todo esto ha sido posible. Ahora, nuestra confianza, nuestro consuelo, nuestra fortaleza, está en el hecho, hermano, de que nosotros somos salvos. No porque un día tomamos una buena decisión de creer en Él, aunque sí lo hicimos, pero lo hicimos porque Él nos había elegido. Pero no es esa la confianza. Por supuesto, hermano, ese es el punto de apoyo por el hecho de que es el que cree en Cristo el que demuestra con su fe que ha sido elegido. Si tú crees en Cristo, mira, cuando tengas duda, cuando estés pasando por momentos difíciles de duda, hermano, la única esperanza que nosotros tenemos es del Señor Jesucristo. Refugiarnos en su sangre, refugiarnos en su cruz, refugiarnos en su sacrificio. Cuenta la historia que Martín Lutero era un hombre de pasiones muy fuertes, hermano, y él era muy emocional, extremadamente emocional, y además de que él tenía enemigos muy grandes, conflictos grandes de todo tipo, y él cuenta que Satanás se le aparecía. Probablemente eran cuestiones de luchas mentales de él, ¿no? Pero él las describía de esta manera. Y que le decía que era un miserable, que no merecía nada. Y que cuando él se sentía agobiado por todas esas acusaciones, entonces él se acordaba al Señor Jesucristo en su desesperación y le decía, sí, ¿sabes qué? Soy peor de lo que tú estás diciendo, pero me he refugiado en Cristo. Hermanos, la verdad de la elección, de que fue el Padre que nos eligió y que nos dio toda bendición espiritual, que lo hizo en los lugares celestiales y que lo hizo en Cristo, es una fuente de gran consuelo. De ahí es de donde el apóstol Pablo saca aquello de que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Y él refuerza eso diciendo, porque a los que antes conoció, a estos también predestinó, y a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, justificó, y a los que justificó, glorificó. ¿Qué diremos a esto? Pues la única conclusión es que, si esto es así, Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿qué otra conclusión podemos sacar? ¿Quién contra nosotros? Consuelo, hermano. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero por último, debo decir para aquellos que viven en su pecado, que no se han arrepentido de su pecado, y que quizás al escuchar esto digan, pastor, pero mire lo que usted está diciendo, ¿y qué tal si yo soy condenado? ¿Qué tal si yo no soy elegido? Ya me perdí. Pues ¿sabes qué? Tú no lo sabes. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Ahora, si no te arrepientes, entonces obvio que no eres elegido. Si sigues en tu pecado, estás condenado y seguirás condenado. Pero arrepiéntete. La razón por la que estás escuchando este mensaje, la razón por la que estás escuchando esta verdad, es porque Dios te está llamando. Te está dando ese llamado, te está haciendo ese llamado. Y tú tienes que responder. Y lo único que tienes que hacer, lo único que Dios te pide es que creas en su Hijo Jesucristo. Porque al que creyera en su corazón, Jesucristo es el Señor, y confesare con su boca que Dios le resucitó de entre los muertos, Dios promete, este será salvo. Así que la pregunta no es, ¿seré yo elegido? Sino la pregunta es, ¿te has arrepentido? ¿Has creído en Cristo? De otra manera, te condenarás. Y algunos se van a condenar a la sombra de un púlpito, hermano. Se van a condenar sentados en la banca de una iglesia, de la iglesia al infierno, por no creer en el Señor Jesucristo, o por creer a su propia manera. La gente quiere explicaciones, hermano, explicaciones lógicas. Escuche las palabras de un gran teólogo desde el siglo V, hace muchísimos años, llamado Agustín de Hipona. Cuando a él le preguntaban que esto era ilógico, que esto era irracional, que esto era injusto, Agustín decía lo siguiente: tú, hombre, esperas mi respuesta, pero yo también soy hombre como tú. Por tanto, oigamos ambos qué es lo que Dios dice. ¿Qué es lo que Dios dice? ¡Hombre! ¿Quién eres tú? Eso es lo que Dios dice. Y añade Agustín: mejor es una fiel ignorancia que una ciencia temeraria. Si buscas méritos personales, no hallarás más que castigo. ¡Oh, qué alteza la de Dios! ¿Deseas tú saber la razón de la elección? Yo me sentiré sobrecogido de tanta alteza. Razona tú cuanto quisieres, yo me maravillaré. Disputa tú, yo creeré. La alteza veo, a la profundidad no llego. San Pablo se dio por satisfecho con admirar. Él afirma que los juicios de Dios son inescrutables. ¿Y tú quieres escudriñarlos? Él dice que los caminos de Dios no se pueden investigar. ¿Y tú los quieres conocer? Lo que Dios nos llama es arrepentirnos del pecado. Dios te llama a arrepentirte del pecado. Y te ofrece esa obra perfecta, toda bendición espiritual en Cristo se recibe por la fe. Y cuando alguien recibe toda la bendición espiritual por la fe, tiene a Dios de su lado. Y en su corazón brota amor para Dios. Y cuando brota ese amor para Dios, comienza esa persona a conocer la bendición de tener un Dios que hace que todas las cosas ayuden a bien a los que a Dios aman. Dijo Juan Calvino, para terminar: ¿quiénes sois vosotros, pobres y miserables hombres, para formular artículos contra Dios y acusarlo, no por otra causa, sino porque Él no se presta a rebajar la grandeza de sus obras de acuerdo a vuestra rudeza y poca capacidad? Como que si las obras de Dios fuesen malas, porque la carne no las comprende. Calvino tenía la manera de decir las cosas, hermano. Pero es verdad, esto nos debe mover a adoración, a adorar a Dios. Y eso es lo que Pablo hizo. Por eso cuando Pablo comienza a hablar de esto, él dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así comienza él. ¿Ven ustedes, hermano, que él no comienza a dar una cátedra académica sobre la elección? Es decir, la elección es punto uno, punto dos. No, él dice: bendito Dios, bendito, bendito su nombre, bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que Él, antes de la fundación del mundo, bendice pecadores con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Dios lo hace, es obra de Dios. Si eres salvo, hermano, por eso es que adoramos. Por eso es que tenemos que ser adoradores. Si no eres salvo, arrepiéntete para conocer la grandeza de la eternidad, la perfección de este Dios soberano.
Inclina tu rostro, vamos.
Señor y Padre, te damos gracias. Gracias por la obra perfecta de la elección. Gracias porque esa obra perfecta de la elección, ese decreto soberano eterno, es lo que hizo que tú enviaras a tu Hijo para que Él hiciera en esta tierra la obra perfecta de la redención. Señor, si la obra perfecta de la elección no hubiera sido posible, la obra perfecta de la cruz, pero todo en ti es perfecto, Señor. Decretaste una salvación perfecta, la decretaste antes de la fundación del mundo, soberanamente, para que nuestro Señor Jesucristo viniera con su perfección, la perfección de su obediencia, la perfección de su vida, la perfección de su muerte y su sacrificio, hiciera posible la perfección de tu elección. Gracias, Señor, salva a los pecadores. Y a nosotros los que somos salvos, danos más visión, más amor, más celo por estas verdades, Señor. Te lo pedimos en Cristo, nuestro Señor. Amén. Amén.